Deportes.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 3 y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias, a la radio en este lunes 29 de septiembre, que viene marcado, por un lado, por el aplazamiento del Valencia Oviedo, que se iba a jugar esta noche, y por el otro lado, por el bochorno histórico del Sporting ayer en el Molinón. Por un lado, no es oficial todavía y es un completo sainete por parte de la Liga, de la Federación y de las autoridades competentes que a 6 horas para el partido de esta noche entre el Valencia y el Oviedo no haya una confirmación oficial, de que no se juega. La información que tiene la cadena COPE es que el Oviedo ya, a nivel verbal, tiene la confirmación de que el partido se jugará mañana, no hoy. El partido se aplaza y se jugará mañana martes. ¿Cuál es el problema? Que el Oviedo se siente tremendamente perjudicado porque el sábado juega contra el Levante. Y el Levante va a tener 3 días más de descanso que el Oviedo para ese partido. 3 días más de descanso. El Oviedo lo que ha intentado ha sido o bien que el partido contra el Valencia se juegue en otra fecha diferente. Hay que recordar que ninguno de los dos disputan competición europea. Tienen más flexibilidad de fechas. Pero la Liga les ha dicho que no hay. Que hay que jugarlo mañana sí o sí por reglamento. Y lo del sábado, que tampoco se puede cambiar. ¿Y por qué no se puede cambiar? Porque la televisión, las franjas hay que ocuparlas, todas. Y claro, si el Oviedo-Levante va a otra franja horaria, otro partido tendría que ser afectado. Por lo tanto, hay 3 clubes que se verían afectados además del Oviedo. Y eso, la Liga por ahí no pasa. Pasta, televisión, la Liga por ahí no pasa. Resumen, al final el Oviedo perjudicado porque el partido contra el Levante lo va a jugar con 3 días menos de descanso que su rival. Luego lo ampliamos porque vamos a hablar de lo que está pasando, de la alerta roja en Valencia, nos vamos a ir hasta allí, vamos a hablar del tiempo, de cómo está esa alerta roja, en fin, vamos a repasar un poco cuál es la situación. Y también hay que hablar de lo que pasó ayer en el Molinón, porque resuena todavía lo que pasó ayer en el Molinón. Es un bochorno histórico para el aficionado, pero histórico porque nunca en 120 años de historia del Sporting, nunca le habían remontado 3 goles de ventaja en el Molinón. Nunca. O sea, es un partido sin precedentes. Y solo 2 veces en la historia en Segunda División había pasado que un equipo visitante remonte 3 goles a un equipo local. Yo he defendido mucho a Garitano porque creo que se lo merece. Salvó al equipo de una situación límite, al borde del descenso, y además creo que tiene un equipo limitadísimo. Pero lo tenía el año pasado y lo tiene este. Que no nos engañe el 11 inicial. En Segunda División a 42 partidos hay que tener 17-18 para competir con garantías. Y el Sporting tiene no más de 11-12. Esa es la realidad. Por lo tanto, creo que merece muchos halagos Garitano desde que llegó al Sporting. Pero también hay que decir lo que hay que decir de lo de ayer. La catástrofe de ayer no se entiende sin Garitano. Con el equipo ganando 3-0, haciendo un muy buen partido, echó al equipo atrás. El Albacete marcó el 3-1, se lo creyó, y yo creo que esa propuesta de Garitano, que fue cobarde, tiene que ver muchísimo con lo que sucedió después. Pero hay una cosa muy clara, muy clara, y lo llevamos diciendo desde principio de temporada. El 11 titular del Sporting es competitivo, pero el banquillo no es ni de Segunda División. Y hay que decirlo claro. Los 4 partidos que ha perdido el Sporting seguidos, los ha perdido con goles en el minuto 88 contra el Depor, en el minuto 90 contra el Burgos, en el minuto 85 contra la Almería y en el 88 y el 98 contra el Albacete. El que no lo vea tiene una venda. El banquillo del Sporting es anticompetitivo. El Sporting termina los partidos con una plantilla que no está al nivel de la Segunda División ni, por supuesto, del Sporting de Gijón. Que Keipo, Amadou, Mbemba, Pablo García, Mamadou Loum, que no tienen ninguna culpa, porque los chavales no tienen ninguna culpa, pero que estos jugadores terminen todos los partidos en el Sporting de Gijón, es culpa del Grupo Orlegui. Y la irresponsabilidad de tener una plantilla así es de quien manda, del Grupo Orlegui. Yo creo que en eso Garitano no tiene culpa, salvo por tragar. Porque tragó y porque dijo que perfecto, que la plantilla estaba genial y que todo bien. Claro, ahora vienen los problemas. 4 derrotas consecutivas y lo de ayer es histórico, en lo negativo. Vamos con todo esto. Es un lunes con muchas cosas en Deportes COPE Asturias hasta las 4 de la tarde.
Do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-a
Tres y media en directo en Deportes Cope Asturias y vamos a abrir con lo más inmediato, que es lo que está sucediendo alrededor de ese Valencia-Oviedo de esta noche. El partido está programado para las 9, es el partido que cierra esta jornada 6, pero hay alerta roja por lluvias en Valencia con todo lo que sucedió el año pasado con la Dana. Y claro, el Ayuntamiento de Valencia es el primero que quiere que no se juegue, porque no quiere, y porque quiere evitar cualquier tipo de problema y de catástrofe, como es normal. Aquí el problema no es lo que suceda en el estadio, el problema es todos los transportes, todos los viajes que se van a hacer para un partido donde en Mestalla se esperan más de 40.000 personas. Con una alerta roja, con lluvias, como está programado, evidentemente el miedo es real. Y creo que es absolutamente normal que el partido se aplace. Pero es que el partido se tenía que haber aplazado ayer. Es que el Oviedo no tenía ni que haber viajado con las previsiones que había, seguramente. Pero el Oviedo ha viajado, viajó ayer, se entrenó en la Ciudad Deportiva de Levante y hoy, todavía hasta ahora, está a la expectativa de lo que sucede. Con aficionados en el aeropuerto de Asturias haciendo F5 en la aplicación de la Federación para ver si efectivamente se juega o no se juega. Con el Oviedo agraviado, evidentemente, por lo que sucederá el sábado si juega contra el Levante con 3 días menos de descanso. Una gestión, creo que muy deficitaria, de la Liga, de la Federación Española, de todas las partes implicadas. También incluso de todo el papeleo que hay que mover a nivel ayuntamientos y toda la burocracia que está retardando tanto la decisión final. Pero yo quiero saber cómo está la situación a nivel meteorológico ahora, que es lo importante en Valencia. Jaime Villanueva, le vais a conocer porque es del tiempo de Javimo, que es absolutamente viral. Hola Jaime, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cuál es la previsión hasta ahora? Es decir, ¿cómo están las cosas en Valencia ahora mismo?
Pues, a ver, la situación es que la previsión... el peor tramo de la previsión es entre las 2 de esta tarde, o sea, hace hora y media,
sí,
y las 12 de la noche. O sea, que todo lo que pasó hasta ahora en previsión era lo más light,
claro,
podemos decir, ¿de acuerdo? Entonces, lo peor es a partir de ahora y sobre todo a partir de la media tarde, que es justo horas antes del partido. Hay previsiones que dan de 300 litros para arriba de agua, una burradísima, tremenda, pero la parte buena de eso es que la previsión es que la mayoría o la gran cantidad de esa cantidad de agua caiga sobre el mar. Pero claro, eso es la previsión. Otra cosa es lo que pase realmente después, ¿de acuerdo? Yo personalmente, ya lo dije ayer y se lo hice llegar a gente, yo personalmente hubiera suspendido ayer, es lo que tú dices.
Claro.
Es que no tiene ningún sentido que desde Protección Civil se dé una alerta roja, suspendan clases, digan a la gente que no salga a la calle si no es importante, obligatorio o necesario, y que te juegues un partido de fútbol. Yo lo veo totalmente contradictorio.
Es que hay que recordar que la Liga obligó al Oviedo a viajar, pero es que además le obligó a tener una ruta alternativa por si acaso le fallaba lo del avión, como diciendo, bueno, y si no, venís por carretera, os buscáis la vida, pero tenéis que estar por si se juega el partido. Es decir, hasta este punto de locura llegamos con esta situación de que el fútbol a veces pensamos que estamos en una burbuja más allá de la sociedad y pasan cosas evidentemente mucho más importantes que no están bajo el control del fútbol ni por supuesto de la Liga. Cuando hablamos de previsiones, Jaime, no hablamos de previsiones como la Dana, ¿no? Espero.
A ver, por cantidad sí, ¿vale? Pero la diferencia es que esta vez la previsión, lo que indican los modelos es que esa cantidad de agua cae, bueno, de hecho está cayendo ahora mismo.
Sobre el mar.
Sobre el Mediterráneo, ¿de acuerdo? La suerte es que no está cayendo en tierra esa cantidad tan grande de agua. Pero que estás hablando de 100 kilómetros, que 100 kilómetros no es nada. Entonces, a lo mejor de repente pues llegas a las 6 de la tarde y te cae un diluvio en pleno Valencia. Hoy por la mañana en Gandía, por ejemplo, leí que se habían caído 105 litros por metro cuadrado. Eso no hay alcantarilla que lo trague.
Porque la Dana, por ejemplo, ¿cuánto? Hablando de cantidades, claro, yo ahí estoy más perdido.
Yo creo que llegaron a caer 500 litros por
claro,
metro cuadrado. Una burrada, o sea, fue claro, muchísimo. Pero claro, cayó todo el interior.
Claro, es que en vista de todo esto, Jaime, ponte tú a viajar, a cogerte el coche para ir a Mestalla, es que es imposible.
A ver, a mí personalmente, ya te lo digo, yo ayer hablé con gente del Oviedo incluso y se lo dije, digo, a ver, el partido lo van a suspender, es que es lo más evidente, pero es aplicar nada, un 1% de sentido común, ¿eh? Es que es una situación que o entonces están mal establecidas las alertas, o el que toma las decisiones está un poco loco, porque claro, si la alerta es roja, y te está diciendo no te muevas, ostras, ¿cómo vas a meter a 40.000 personas a moverse por la calle cuando puede pasar lo que
sí.
puede pasar?
Claro, claro. ¿Eh?
Porque la opción siempre está ahí. A ver, porque la previsión te dice que te puede caer en el mar, pero ya te digo, a lo mejor pues Castellón-Valencia, hablando en términos de lo que está cayendo, es cercano.
Claro que esto va cambiando, va fluctuando, ¿no? Las previsiones, Jaime, van fluctuando cada
Sí, a ver,
poco.
esto yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Aquí no son matemáticas, 2 y 2 nunca son 4.
Claro.
Entonces, la previsión es la que hay, pero no deja de ser una interpretación, porque nadie, absolutamente nadie, sabe exactamente lo que va a pasar.
Jaime Villanueva, vamos, que lo conocéis seguro. Tiempo de Javimo, que te vamos a hacer contrato porque te metimos en la tarde el otro día. Te vamos a hacer contrato, Jaime.
Venga, hablamos.
¿Vale? Un abrazo muy fuerte, Jaime, gracias.
Un abrazo, chao.
Nos vamos hasta Valencia, hasta la redacción de Deportes Cope Valencia, hasta nuestro compañero Iván Herraiz. Hola, Iván, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Estamos todos igual, ¿no?
Sí, sí, sí. Y aquí te añado un punto de miedo por parte de la población, sobre todo de las zonas afectadas, ¿no? Porque
claro,
esto es muy reciente, apenas hace 11 meses de la Dana. Hay algunas zonas que todavía están en fase muy primeriza de reconstrucción, que el alcantarillado aún le está costando tragar y lo que había anoche era bastante miedo, sobre todo en la zona de Horta Sud, que es la comarca especialmente afectada durante la Dana del pasado 29 de octubre. Y ahora mismo expectación, porque lo cierto es que yo me encuentro ahora mismo en la ciudad deportiva del Valencia. Aquí no ha llovido, ni aquí ni en la ciudad, durante la mañana. Sí que lo ha hecho con bastante intensidad durante toda la noche y se está con la expectación de que, en principio, lo gordo viene esta tarde y esta noche. Así que, pues, lo lógico, evidentemente, ya desde ayer, como apuntabais antes, era que el partido se aplazase.
¿Cuál es la postura del Valencia, Iván? Es decir, ¿el club tiene alguna notificación ya? ¿Os ha transmitido algo a los medios de comunicación o no?
Sí, bueno, la información que sale desde el club es la misma que tendréis vosotros en el Oviedo, y es que ellos asumen que el partido no se juega. De hecho, el Valencia tiene una sesión de entrenamiento prevista para las 5 de la tarde. Vamos a ver si se puede llevar a cabo esa sesión, porque antes, en función de cómo evolucione la meteorología, estaba previsto que en ese momento cayese también bastante agua, pero el Valencia ya asume que el partido no se juega, que solo falta la comunicación oficial por parte del estamento de la Federación Española de Fútbol, del juez único de competiciones profesionales, y es lo que el Valencia, pese a que aquí, por ejemplo, hemos echado en falta que lo dijera públicamente, es lo que el Valencia ha defendido en las últimas horas. Tú preguntabas al Valencia y te decían, cuando tú decías, ¿pero cuál es vuestra postura? Y decían, ¿cuál va a ser nuestra postura?
Claro.
Y decíamos, claro, claro, sí, sí, pero es que no lo habéis hecho pública. Y era un poco ese el debate. Al final el Valencia tenía claro que no se podía jugar, sobre todo porque el dato habla por sí solo. Pablo, el 58% de los socios de Mestalla, de los 40.000 socios, son de fuera de la ciudad de Valencia.
Claro.
Los desplazamientos habrían sido un problema muy, muy grande.
El ayuntamiento apretado, ¿no? Bueno, es que es normal. El ayuntamiento apretado para que no se juegue, ¿no, Iván? Porque, claro, el ayuntamiento también tiene una responsabilidad sobre todo esto.
Sí, el ayuntamiento apretado porque la ciudadanía ha apretado al ayuntamiento. Y me explico. Esta mañana se decía que por qué el ayuntamiento no suspendía el partido. Y desde el ayuntamiento ha salido la alcaldesa María José Catalá a decir que no es competencia del ayuntamiento suspender algo que no organiza. Y que en cualquier caso lo máximo que podía hacer era transmitir su disconformidad de que se jugara el partido como autoridad. Es lo que ha hecho a la Liga, a la Federación, para que no se jugara el partido. Tiene todo el sentido del mundo, lo estabais hablando antes, clases suspendidas. Ahora mismo tú miras por la calle en el centro de Valencia, no anda nadie, están las calles vacías porque están respetando las indicaciones de las autoridades. Las tiendas están cerradas, incluso multinacionales están cerradas en el día de hoy para velar por la seguridad tanto de los clientes como de sus trabajadores. No tenía ni pies ni cabeza que el partido siguiera en marcha o siguiera con opciones de jugarse esta mañana.
Iván, cuidaos mucho, que la cosa está muy cercana de lo que sucedió el año pasado. Cuidaos mucho, que es lo más importante, ¿vale?
Gracias, Pablo, un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias. Iván Herray, desde Deportes Cope Valencia, desde la ciudad deportiva, desde el lugar de la noticia, la ciudad deportiva de Paterna. 15 horas y 38 minutos. A esta hora no hay confirmación oficial, pero el Oviedo, como os venimos contando en la cadena Cope, ya tiene la confirmación verbal de que el partido contra el Valencia no se juega esta noche, se jugará mañana y no se cambia. A pesar de que el Oviedo lo ha intentado hasta el final, no se cambia el Oviedo-Levante del sábado. El Oviedo-Levante del sábado en el Tartiere a las 2 de la tarde, por motivos de televisión, por motivos de que no quieren desde la Liga afectar a otros clubes, bueno, por motivos bastante peregrinos, el Oviedo tendrá 3 días menos de descanso que el Levante en el partido del sábado. Así está la actualidad, nos vamos a Gijón y a todo lo que pasó ayer en el Molinón. 15 horas y 39 minutos en directo en la cadena COPE.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
tiri.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Horas y 40 minutos en directo en la cadena COPE. Qué tarde ayer en el Molinón, qué tarde. Lo contamos en tiempo de juego, algo histórico. No dábamos crédito los que estábamos allí, ni daba crédito seguramente nadie de los que estaba en casa, porque es algo histórico. Nunca ha pasado en 120 años de historia del Sporting, nunca ha sucedido que en un partido en el que el Sporting gana por 3 goles en el Molinón, por 3 goles, el equipo visitante remonte. No ha pasado nunca en la historia del Sporting y solo ha pasado 2 veces en la historia de la Liga en Segunda División. Ninguna en este siglo. Por lo tanto, es un bochorno histórico para el aficionado del Sporting que ayer sintió vergüenza de lo que vio en el campo. Ayer el estadio tenía cerca de los 23.000 cuando inició el partido. Yo creo que no quedaban ni 10.000 cuando Morcillo marca de penalti en el 98 el 3-4. Y claro, esto evidentemente tiene que tener consecuencias. No las va a tener en una decisión inmediata del club sobre el entrenador, sobre Garitano, pero tiene consecuencias en la opinión pública, en que mucha gente ha dicho hasta aquí, en que mucha gente ve que el vaso ya rebosa, de que es la última gota de paciencia para la gente, porque la gente lleva aguantado mucho. Porque en los últimos años el Sporting está peleando más abajo que arriba. Y porque otros años la caída llega más tarde. En Navidad, en diciembre, enero, que son meses muy malos para el Sporting, pero el inicio suele ser bueno. Es que estamos muy pronto, en la jornada 7. El Sporting tiene Castellón, Racing de Santander y Valladolid, que son 2 equipos que pelean por el ascenso, más el Castellón en Castalia. Es un calendario que no es sencillo. Vienes de una dinámica que no es nada buena, con 4 derrotas consecutivas y encima cómo se están produciendo. Entonces, claro, ¿dónde te vas a plantar en una jornada, 2 jornadas, 3 jornadas y la cosa sigue así? Con Garitano discutido, pero también con el grupo Orlegui, que yo repito, no han tenido responsabilidad un año más con la planificación deportiva. Un año más. Muy bien Dubasín, muy bien Gelaver, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo puede ser que jugadores sin 5 partidos en segunda división entren en la segunda parte y termines con un 11 que no es de segunda división? Partido tras partido. 4 derrotas del Sporting, lo contábamos en la portada, las 4 en los últimos minutos de partido cuando Garitano tiene que rotar. Que el entrenador, evidentemente, también tiene su responsabilidad. Vamos con la opinión ya, con el tiempo de opinión. Está aquí Marcos Martín, COPE Gijón. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Ha habido lunes
mejores. Ayer estuviste en el Molinón.
Sí, sí, sí. Y, bueno, no me acuerdo, por ejemplo, de el partido de Sevilla del ascenso, que imagino que sí, que me escribió más gente. Pero no me habían escrito tanta gente de fuera de Asturias como ayer cuando terminó el partido. Alucinando, claro.
Es que fue noticia en toda España, claro.
Claro, claro. Alucinando.
¿Y tú qué sentiste? Tú allí viendo el partido, en tu grada, ¿qué sentiste?
Joder, pues es que yo no sé si empiezo ya a estar un poco harto o porque es que insensible.
Eso es lo peor, ¿eh?
Insensible, sí, sí, sí. No, lo peor no es que,
es mucho mejor estar
que
enfadado.
Me insensibilice yo, que estoy a otras cosas. El problema es que haya dejadez por parte de los otros 20,000+ que había en el Molinón. Pero es que siendo algo histórico, siempre hay algo que te puede sorprender más en el Sporting. Esta no va a ser la última.
Una planta más en el sótano.
Sí, sí.
Javi Barrio, en el comercio. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
Tú has vivido muchas con el Sporting, pero como esta, sí. Ninguna.
No, no. Bueno, ni yo ni nadie,
claro,
creo.
Por eso te digo.
No ha pasado nunca en la historia del Sporting, pero evidentemente, vamos, te sorprende y mucho. Es verdad que, igual que tú ayer, pues bueno, estás también a otra cosa, en un análisis más metido en el partido, pero le das muchas vueltas a todo lo que sucedió ayer y cuesta encontrar una explicación de cómo se te puede escapar un partido que vas ganando 3-0 en el minuto 45. Es que no creo que haya muchos casos ni en el fútbol nacional ni en el fútbol europeo.
¿A quién apuntáis? Os pregunto directamente. ¿Apuntáis a la plantilla, a la confección? Es decir, directiva, jugadores, entrenador. Marcos.
Yo, escuchando tu inteligente y creo que muy atinado comentario, es verdad que reparto un poco más las culpas. Esta mañana cuando me he despertado y ayer cuando me acosté, a Garitano. O sea, me parece que de las últimas cuatro derrotas, de las cuatro derrotas consecutivas que lleva el Sporting, dos y media o tres tiene mucha responsabilidad por su forma de jugar al fútbol, que la conocemos, que es marco y me azorro atrás, a ver si acaba el partido, que contra la Cultural Leonesa hubo suerte, que contra el Ceuta hubo suerte, pero que en otros partidos no ha habido suerte. Lo vimos contra el Burgos después de empatar, vimos en Coruña que tenías a un equipo que ahora es líder y lo tenías para morderle, porque era como estaba el partido, y azorró atrás y acabó encajando el gol. Y ayer marca el 3-0, incluso tiene la oportunidad del 4-0 y el equipo se cae. No sé si se le cae a él o se cae, pero luego creo que tarda muchísimo en reaccionar. Claro, mira al banquillo y tiene lo que tiene, pero creo que tenía, por ejemplo, algún jugador mejor que sacar antes de los primeros cambios que hizo, que yo creo que no lo entiende.
¿Cómo quién?
Keipo. O sea, es un futbolista que...
¿Pero a quién hubiera sacado por Keipo?
Es que no sé cómo se llama el fichaje.
A Cortés,
el último.
Le queremos suponer que tiene un nivel, que yo creo que sí que lo puede tener, pero no lo hemos visto.
Pero si es que se iba, el Sporting iba a fichar a un central, a un delantero, central lateral izquierdo, delantero o jugador de ataque, al final descartan a uno porque vamos a hacer una apuesta fuerte por un tío que no juega por delante de Keipo.
Por cierto, cuando salió el último cambio, que fue Mamadou Loum, se pilló un rebote Óscar Cortés, que miró así, negaba con la cabeza, pegó como una patada al aire, como diciendo, joder, calentando aquí en un partido y no me sacan. Estaba enfadado, evidentemente. Javi, ¿tú a quién apuntas?
A ver, yo creo que hay tres cuestiones muy claras. Una para mí es, lo comentabas antes en portada, es la planificación que se ha hecho de este equipo. Creo que te condiciona mucho los planteamientos de los partidos. Al final creo que tienes un buen once titular, o al menos competitivo, pero es que esto es el fútbol de 2025, que hay cinco cambios, que hay partidos de 100 minutos, en los que hay muchas cosas que pasan, ¿no? Y creo que más que nunca necesitas tener cuatro o cinco jugadores más metidos en dinámica y sobre todo que den un salto de calidad, no lo que comentabas antes. Creo que el filtro, la exigencia de los jugadores que suben, por ejemplo, del filial, se ha relajado mucho en los últimos años.
No existe.
No parece normal que un jugador que hace un año y medio esté en el Sporting C, pues de repente esté jugando partidos. No digo que no lo merezca, pero que no parece lo coherente, no parece que haya pasado por un proceso natural, que se haya testado, por decirlo así, en el fútbol profesional, no sé, cuanto menos llamativo. Después, evidentemente, diría, creo que Garitano tiene una cota importante de responsabilidad. Creo que todos esperábamos un Sporting, si apuestas por ese tipo de fútbol, creo que todos esperábamos un Sporting que fuera muy solvente a nivel defensivo. Y creo que las tres primeras jornadas, si lo hablamos alguna vez, un poco espejismo, porque veías los datos y las estadísticas de los rivales y las paradas de Yáñez y te indicaba que te estaban generando y te estaban llegando con mucho peligro. No es normal que lleves en cuatro partidos, me parece que son 10 goles encajados.
Ese es el mayor fracaso de Garitano, Javi, sin duda.
Es que a mí me parece un lunar, un hándicap, lo primero que tendría que corregir el equipo ahora mismo, porque esa sangría no es ni medio normal.
No, y porque además promete solidez y el equipo no es sólido, es una evidencia.
Exactamente, y después es verdad que yo creo que también no podemos dejar fuera del análisis a los jugadores. Yo creo que ayer hay rendimientos individuales muy censurables. Creo que el primer gol que encaja el Sporting es el mismo gol que encaja hace 15 días contra el Burgos. Otra vez, entre Lucas Perrín y Pablo Vázquez, se mete en este caso el delantero del Albacete, lo que fue Ferniño hace 15 días. Creo que es una acción en la que tienes que estar avisado. La jugada en la que pues Pablo concede que Morti pues saque la pierna buena y pueda disparar, no sé. Creo que son situaciones que estamos viendo una y otra vez que no se terminan de corregir, y ahí sí apunto un poco más a los jugadores. Creo que son jugadores profesionales y hay cosas que te han pasado ya más veces y que sigues permitiendo. Entonces, bueno, diría esas tres cuestiones.
Quiero escuchar a Garitano, quiero escuchar el postpartido, porque hay dos declaraciones importantes del entrenador y del capitán que creo que marcan un poco cuál es la situación. Garitano rajando de los jugadores, de la personalidad que no tuvo el equipo, dijo, para aguantar el resultado.
Cosas preocupantes para un equipo como nosotros, esa falta de contundencia, de personalidad, llámale como quieras, para poder en esta categoría aguantar un partido, lo tienes que hacer.
Eso lo dice el entrenador de sus jugadores, que falta personalidad, que tienen que aguantar y tal. Y luego se le preguntó en zona mixta a Kevin Vázquez, al capitán, que salió después, oye, ¿qué te parece esto que ha dicho Garitano? Y él dice, es verdad, los jugadores tenemos la culpa, pero la sensación es que no le gusta que Garitano haya dicho eso en público.
Sí, la culpa es nuestra. Asumimos la responsabilidad del resultado. Creo que desde dentro también tenemos que protegernos, ¿no? Sabiendo que la culpa es nuestra, pero que nosotros somos los que vamos a salir de ahí, ¿no?
Desde dentro también tenemos que protegernos. Cuando ya empiezan estos mensajes cruzados, entrenador, plantilla, malo.
Sobre todo para el entrenador. Es malo para el entrenador.
Una de dos, o Garitano busca una reacción en los jugadores, en pincharlos y decir tal, o es que empiezas en una situación que el bucle igual no sales de ahí.
Esa manera de pinchar creo que nunca ha funcionado. Una cosa, yo creo que Kevin Vázquez es mejor capitán que lateral derecho. Y lo digo de verdad, ¿eh? Creo que ayer salió a dar la cara... En un momento muy jodido para los jugadores y fue él el que...
Fue el único que la dio de los jugadores.
El que salió a dar la cara. Y luego a mí me gustaría de Garitano, que es un hombre como muy tranquilo, ¿no? Incluso a veces lo vemos un poco, no sé, apagado. Que fuese tan sincero, porque yo estoy de acuerdo, a ti no se te puede escapar un 3-0. O sea, en casa, en el Molinón, con 20.000 tíos animándote, no se te puede escapar. Pero me gustaría que fuese tan sincero para decir, ya que le estás metiendo mierda a tus jugadores, lo que piensa de la plantilla que le han hecho.
Es que ahí tragó. Esa es la otra culpa, claro, que yo le he hecho a Garitano.
Claro que tragó.
Garitano tragó con que no le trajeran un lateral izquierdo, tragó con que no le trajeran un delantero, tragó con que no le trajeran un extremo hasta el final y fuera la opción C. Tragó con muchas cosas. Entonces, cuando tragas con tantas cosas, pues evidentemente ahora te encuentras con esto. Claro, es una situación delicada. Hay gente que salió ayer del Molinón pidiendo el cese de Garitano, ¿eh?
Es que lo llevo diciendo desde que empezó la temporada, bueno, y desde la pasada, y tú también, y Javi, es un entrenador que llegó en una circunstancia muy complicada, que hizo algo que era muy complicado, que a toro pasado...
Muy difícil.
No parecía para tanto, pero en la situación, recordemos cómo llegó el Sporting a Ella, pero no es el entrenador del Sporting. Cuando ganas tres partidos, bien, es un tío vasco que entiende lo que es el fútbol del norte, tal, un equipo aguerrido... El fútbol de Garitano solo lo sostiene los resultados. El de Garitano, el de Cervera, que la gente que nos está escuchando en Oviedo lo sabrá muy bien. Cuando Cervera ganaba, todo era muy bonito. Cuando no ganas, es insufrible.
Por cierto, es oficial ya. Se aplaza el partido de esta noche entre el Oviedo y el Valencia. No han dado fecha todavía, pero ya es oficial que esta noche no se juega, que se aplaza el partido por las lluvias en Mestalla entre el Valencia y el Oviedo. Javi, tu opinión sobre Garitano.
Bueno, yo creo que es un entrenador que al final todos podemos entender y asumir su propuesta desde el punto de vista del resultadismo, y eso no quita que creo que más allá de eso también nos hayamos hecho una idea, y creo que el Sporting este año ha tenido momentos buenos de fútbol, ¿eh? No ha sido un equipo siempre amarrategui, ha tenido fases de caer en eso. Por ejemplo, ayer hablabas de la rueda de prensa y una cosa, y no de la rueda de prensa de Garitano, una declaración del entrenador del Albacete, que me llamó muchísimo la atención, que llega un momento en el que dice, yo creo que se le escapa, como que, bueno, no sé si es con estas palabras, pero no entiendo por qué momento el Sporting dejó de hacer lo que estaba haciendo.
Como diciendo, nos metieron en el partido.
Eso es.
Sí,
y es una cosa cuanto menos llamativa. Y yo es lo que quizás me llama más la atención, el... ¿Por qué el Sporting de repente...? Entiendo que hay mini partidos, evidentemente, y que el rival compite y demás. Pero sí ves como situaciones que parecen provocadas. No sé si por él o por los jugadores. Ayer con un 3-0 el partido te pide o descansar con balón y que corran ellos, o tratar de parar más el partido con alguna falta táctica, con alguna cosa, no lo sé. Pero sin embargo es como que te vas dando pasos hacia atrás y vas metiendo al rival en el partido, y pasa un poco después, extendió a la segunda parte. No sé, creo que es un entrenador que aquí se le va a juzgar permanentemente por los resultados. Y eso al final es una línea muy, muy delgada.
Estoy convencido que el grupo Orlegui está encantado con la tertulia que estamos teniendo, encantados, porque estamos hablando de Garitano. Y al final ellos, como casi siempre, salen un poquito de puntillas. Yo quiero recordar que también hubo debate con Abelardo, después lo hubo con Ramírez, después lo hubo con Alves, ahora lo hay con Garitano. Y todos duran lo que duran. Pero el Sporting termina peleando, salvo el año de Ramírez, que creo que todos estaremos de acuerdo que se alinearon los planetas, que la gente,
de milagro, sí,
la
sí.
comunión, qué tal. Yo sigo diciendo que el grupo Orlegui no está siendo responsable con el Sporting. Está siendo responsable con el grupo Orlegui. Está trabajando para el grupo Orlegui. Trabajan para ellos, que me parece muy bien. Pero no están siendo responsables con el Sporting. Tú no puedes darle herramientas a un entrenador, se llame Garitano, Alves, Ramírez, Abelardo o Mourinho, herramientas de jugadores que en tercera federación no son capaces de subir a segunda federación. Y esto es una verdad seguramente incómoda, que es difícil de decir, yo lo entiendo, pero que hay que decirlo. Porque es que creo que el Sporting está en riesgo cualquier año de descender a primera federación. Y es algo que no queremos decir, pero es algo que todos vemos que puede pasar. Y esto es una irresponsabilidad muy grande, creo, del grupo Orlegui.
Sí, pero ¿sabes lo que creo? Que efectivamente, ellos han venido aquí a hacer dinero. Punto. O sea, compraron el Sporting como intentaron comprar el Zaragoza, que era otra plaza que podía ser mundialista, y seguramente vinieron a lo que vinieron. Y se han encontrado con esto y entienden, porque si no lo saben y están escuchando COPE, que sepan que el dinero en el fútbol está en primera división, que con el Sporting en segunda no van a ver un chavo. O sea, que se hagan a la idea. ¿Y ellos el dinero lo siguen ingresando cada mes de agosto?
Es que yo no sé si no quieren o no saben, Marcos. De verdad, todavía no lo he logrado
descifrar.
Puede
ser. De todas maneras, de aquellos polvos vienen estos lodos. Porque al comienzo de temporada nos preguntaste qué nos parecía el mercado de fichajes.
Sí.
Y el mercado de fichajes no es malo en calidad. Es malo en... Bueno, lo que hemos visto. No, es malo en cantidad.
Claro, claro.
Que no tienes para fichar más. Si te gastas dinero en Dubasín y Gelabert, no puedes fichar más.
Por lo pero tanto es malo, Marcos.
Pero es que esto lo tenían que haber hecho año a año.
Claro, pero es que por lo tanto es malo. Es decir, si tú fichas dos muy buenos jugadores, que todos estamos de acuerdo que lo son, más Corredera, que es otro gran jugador y tal, pero no tienes un banquillo de garantías, no tienes 17-18 en segunda, es un mal mercado.
Claro, pero es que lo que tienes que hacer es hacerlo año a año. Cuando llegaron, es lo que tenían que hacer, fichar a dos buenos jugadores e ir haciendo una plantilla. Claro, evidentemente, pero es que si me dices que no fichan a Gelabert, ya es que ¿dónde estaría este equipo sin Gelabert?
¿Objetivo 50 puntos?
Sí, eso desde
luego. No sé si con Garitano, luego, sin Garitano, pero objetivo 50 puntos. Yo, es la sensación, ojalá que me equivoque radicalmente, pero no tiene pinta, la verdad. Y lo de ayer fue un golpe duro a la línea de flotación y que creo que tiene que hacer reflexionar a todo el mundo. Marcos Martín, Javi Barrio, mañana tertulión del Sporting, seguimos andando en todo esto. Un abrazo a los dos.
Pero bueno, hay cosas que van igual, ¿eh? De bien que el Sporting, la Liga, avisando con antelación de las cosas.
Qué vergüenza, de verdad. Por cierto, un abrazo enorme a Cristian Joel, segundo portero del Sporting, va a ser intervenido quirúrgicamente este miércoles de una lesión renal, así que salga todo bien y le mandamos un abrazo enorme desde aquí. Javi, Marcos, gracias.
A ti.
Un abrazo fuerte.
Vamos cerrando.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. I wanna feel the heat, I wanna...
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Más titulares del fin de semana. En Primera Federación, victoria del Avilés, buenísima, en casa 3-2 contra el Bilbao Athletic, el filial del Athletic. Y dice el míster Dani Vidal que es una victoria pues que refuerza muchísimo la idea y la moral del grupo.
Y sobre todo pues a seguir creyendo en la idea. Al final estoy muy contento con el día a día de los chicos, con el día a día del club, pero evidentemente pues al final aquí estamos para ganar, para
sumar puntos. 7 puntos de 12 posibles del Avilés, que nada mal. En Segunda Federación no ganó ningún asturiano, empates del Vetusta en Coruso, del Marino en Miramar contra el Bergantiños y del Langreo en casa del Burgos B. Luego derrota de Lealtad 1-0 en Ávila, el Vetusta tercero con 10 de 12, el Marino empatado en el playoff.
En descenso, Langreo y Lealtad. En tercera federación, patinazo del filial del Sporting Atlético 2-2 contra el Siero, recién ascendido. En Mareo, 6-12, fuera del playoff, líder el Entregu. Y en baloncesto, 87-101, derrota del OCB en el estreno con llenazo en el Palacio de los Deportes, 5.000 personas, que fue la mejor noticia, sin duda, del partido. Mañana, tertulión, desde La Cañada, y juega el Oviedo, en Mestalla. Gracias, te dejo con la tarde. Adiós.